¿Qué tipo de resultado tuvieron las reuniones que se celebraron durante todo el día de ayer hasta altas horas de la noche entre el CODICEN y los consejos desconcentrados, en particular con el Consejo de Educación Secundaria? ¿Qué pasará con el proyecto ProMejora, que fue el que generó este diferendo cuando el Consejo de Secundaria declaró a comienzos de esta semana que no lo comparte y que incluso iba a emitir un comunicado con sus argumentos en contra? Difícil pasarlo en limpio a esta hora de la mañana, pese a que son las 10 menos 10 ya. Todos los intentos que ha realizado la producción de En Perspectiva desde muy temprano con los protagonistas de estos encuentros, todos han conducido al más exitoso de los fracasos. No habla, por ejemplo, por ahora, el presidente del CODICEN, José Seoane, tampoco lo hace el consejero Daniel Corvo, el ministro Ricardo Ehrlich, la subsecretaria de Educación y Cultura María Simón, el director nacional de Educación Luis Garibaldi. No hablan en el Consejo de Secundaria la presidenta Pilar Uvilla, tampoco el consejero Daniel Guasco, por citar nada más que algunos nombres detrás de los cuales hemos estado esta mañana.
Emiliano, no conseguimos el traidorzuelo.
Parecería. Parecería. Entonces, de todos modos, ustedes están muy pendientes de este tema y entienden que no puede terminar esta tertulia sin algún comentario. Todos trajeron algo para decir. ¿Quién empieza? A ver, Juan. Juan estaba especialmente anotado en esta materia.
A mí me preocupa que nuestra educación, y en particular la educación media, pero también la educación superior, atrasa por lo menos 50 años. Es decir, tenemos un atraso de 50 años. Hace 50 años que no pasa nada ni se cambia nada. Y el mundo avanzó en todos esos 50 años y vaya si avanzó, es decir, ha habido grandes cambios. Entonces, creo que estamos en una situación, en un punto muerto terrible. Es decir, no estamos haciendo las reformas que necesitamos para incorporarnos en el mundo actual en el que vivimos. Eso quiere decir que dentro de 20 años la gente que va a manejar este país va a estar en las mismas condiciones que las que están ahora. Y no hacemos nada, es decir, parecería como que hay obstáculos ridículos para encarar el problema de la educación. Es decir, no se trata de hacer un problema piloto, hay que cambiar todo. Estamos atrasados medio siglo, por lo menos. Es decir, y eso no es una figura retórica, es decir, se puede mostrar con evidencias claras del punto. Entonces, a mí me resulta desesperante que no se pueda hacer nada sobre la educación. Creo que está toda mal organizada, es decir, hay que reformarla toda la organización de punta a punta, ¿no?
Miren, uno de los mensajes que llega desde la audiencia marrón del estadio dice: y mientras los ineptos en educación pública hacen consultas políticas, mi familia tuvo que reducir sus vacaciones para poder pagar el colegio privado a mis nietos. ¿Qué tal?
Ahí está.
Yo veo que hoy es un día terrible, mucho más grave de lo que parece. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Grompone. Para mí es un día de luto horrible, porque las gestiones con respecto a la enseñanza después del revolcón que provocó la evaluación del PISA, donde demostró que los niños pobres no aprenden porque no les enseña, los niños de los lugares ricos dan las mismas pruebas que en Europa y que en cualquier lado, y los muchachos de La Teja y el Cerro Norte salen ni estudian ni trabajan. Tenemos una fábrica de espantosa de retroceso cultural. Había un acuerdo nacional para hacer algo, tímido, una experiencia con algunos liceos, a ver si dándoles libertad a cambiar los programas, dándoles libertad sabiendo que iban a evaluar sus resultados, ¿no? También eso se borra, y se borra todo en contra de lo que había conseguido el presidente de la República. No hay una coma en lo que se está pasando que no sea contra Mujica. ¿Y quién la provoca? La provoca su propio partido, el MPP. Es decir, esto crea una anarquía absoluta y además en contra de la evolución de la educación. Tiene toda la razón Grompone. Se rompió la única esperanza que había. Había acuerdo de todos, menos del sindicato. Bueno, el sindicato tenía que someterse a lo que dice la voluntad pública y lo que dicen los poderes públicos. No, el sindicato solo logra que eso vaya para atrás. Y esto es una quiebra de lo que es Mujica, de la figura de Mujica, de la figura que tiene que ser presidente de la República y el gobierno. Se juntaron todos los partidos para eso y la opinión pública. Y va para atrás porque un sindicato no quiere. Esto es gravísimo. en la cosa más importante que tenemos. Si no cuidamos la educación, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacen los padres de estos chiquilines que no tienen servicio público que los prepare?
¿Tú, Cacho, cómo estás siguiendo este tema?
Con espanto. Yo fui un cobayo, me parece, Maggi, porque fui al Liceo Piloto, el que está en 8 de octubre y propios, el Liceo 14. Lo inauguré, esa casa espléndida, con columnas griegas. Y en ese momento hubo como un intento, ¿no? El plan 62, me parece, o 62, creo. Y creo que fue muy bueno en aquel momento. Se hacía de primero a sexto año y de ahí entrabas en la facultad. Eso fue lo que hice yo, con sistemas sin exámenes, ibas a reparación, no sé, una cosa muy muy humana, muy buena.
¿Y por qué lo recordás ahora,
en este momento? Lo recuerdo ahora porque creo que Maggi se refería a una prueba piloto. Me acordé que en mi época hubo un cambio y que, bueno, ya tengo 60 años, bien, ya es tiempo de que haya otro, ¿no?
Matilde. Sí, comparto el espanto y la preocupación de todos. Creo que estamos en un episodio de estos dramáticos de la historia donde hay un sector que se opone al avance y frena toda idea que pueda ser de perfeccionamiento o de avance en la educación, y por lo tanto los rehenes son los niños y las familias uruguayas. Es una situación alarmante. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero no le veo buen camino a esto. Me parece que esto puede provocar reacciones muy dramáticas. No, realmente es muy preocupante.
Preguntan algunos oyentes, por ejemplo, Ricardo, ¿no será hora de desbaratar el gran bastión que ha sido el control de la enseñanza para algunos sectores de la izquierda? Después... hay otros oyentes como Gabriel de Jun que recuerdan, la izquierda combatió a Rama, a Germán. Exacto, Rama. Ahora no hay Rama de la enseñanza que ande bien.
No hay
es
quien
el
aguante.
Juego de palabras que elige, ¿no? No, claro, pero es curioso cómo, estando ahora el propio Frente Amplio en el gobierno e intentando un tímido cambio en esta materia, se produce una rebelión parecida a aquella de hace algunos años, ¿no?
Yo creo que el silencio y la falta de declaraciones indica inequívocamente que van a buscar una solución compuesta, donde el Consejo de Enseñanza Secundaria, que se rebeló contra sus superiores, salga bien y de alguna manera se haga lo del plan ProMejora sin que la iniciativa sea de el blanco, que se metió ahí como una comadreja blanca, diría nuestro querido locutor de radio que llegó a ser presidente de la República. Y la verdad es que de esto va a salir una composición mínima, un arreglo que dé la impresión de que están todos de acuerdo, cuando es, aunque se pongan de acuerdo, una marcha atrás ilevantable para las intenciones de Mujica. Si lo que quiso el presidente no se dio, no lo acepta, y el que no lo acepta es el sindicato y quienes siguen la presión y las indicaciones del sindicato. Es decir, nadie deja de nombrar que los profesores dijeron que no van a tomar exámenes a fin de este año y que no van a empezar las clases el año que viene. Lo que habría que hacer es decretar un año, como dijo Guasco, en donde la enseñanza se dé por internet con los programas que hay estupendos de enseñanza, y esperar de que los profesores languidezcan sin cobrar en su huelga hasta que entren en razón. Yo creo que no hay otra. Esto es la guerra, y la guerra para que los niños no estudien. Y es intolerable, y hay que tomar medidas drásticas.